Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 2 de junio, Día Mundial del Donut.
¡Anda! ¡Los donuts!
Eso mismo. El donut se lo inventaron los holandeses en el siglo XVI. Allí era conocido como bollo de aceite y se elaboraba con una masa azucarada que luego se freía. A principios del 17, el donut fue llevado a Estados Unidos, donde los colonos ingleses lo denominaron Dog Nut, o lo que es lo mismo traducido, pasta de nueces. El único problema que tenía este dulce era que muchas veces al freírlo el centro del bollo se quedaba crudo. Y fue un marinero americano llamado Hanson Gregory el que tuvo la ocurrencia en 1847 de hacerle un agujero en el centro, con un resultado estupendo, porque así el donut se podía freír de forma uniforme. Bueno, lo dicho, el éxito de los donuts fue imparable desde ese momento y de hecho hay un monumento en la ciudad de Rockport, en el estado de Maine, dedicado al invento del agujero de los donuts. El número se queda muy corto si hablamos de nuestra comunidad, a la que en 2022 llegaron casi 6 millones y medio de turistas internacionales, a los que hay que sumar luego los nacionales. Bueno, está claro que Madrid cada vez se posiciona mejor como destino turístico y prueba de ello es que solo el pasado mes de abril nos visitaron 665.430 extranjeros, convirtiéndose en el segundo mejor mes de abril de la serie histórica. Bueno, hoy vamos a hacer balance de estas cifras con la consejera en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Mañana sábado se cumplirán 6 años de la muerte de Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados terroristas de Londres en 2017. Bueno, con ese motivo, la familia, que ha puesto en marcha un proceso para conseguir la beatificación del conocido como Héroe del Patín, va a inaugurar en Las Rozas una exposición relacionada con este joven. Así que hoy hablaremos con su padre, con Joaquín Echeverría. Y nos vamos al año 124 de nuestra era, concretamente a Roma. Dos mujeres procedentes de mundos muy diferentes terminan luchando como gladiadoras. Bueno, con este argumento el escritor Juan Tranche ha construido una novela de amor y de venganza sobre la que charlaremos con él, con el propio autor. Y hoy terminamos una semana laboral que comenzaba así.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
Bueno, pues a partir de ahí las prisas de Yolanda Díez por construir sus listas, en las que hoy hemos sabido, por cierto, que no irá Alberto Garzón, que no se presentará a las elecciones. El adiós a la política de Inés Arrimada, dimisiones en Podemos, desconcierto entre quienes necesitan pactos para rematar los resultados de unos comicios que se celebraron el domingo, pero de las que ya nadie se acuerda, parece que se celebraron hace 2 meses, en fin. Una semana loca hasta en el tiempo, que vamos a analizar como cada viernes con Antonio Martín Bomón, antes de que Rubén Ruiz aterrice desde su planeta R para contarnos con su peculiar sentido del humor lo que más le ha llamado la atención de nosotros los terrícolas en estos últimos 7 días. Y además en Viaje Sonorato nos iremos hasta Hawái, Y con Nieves Ortiz, pues hasta donde ella nos diga en el tiempo.
Pues mira, 70 años atrás, porque un día como hoy se producía en la abadía de Westminster la coronación de la desaparecida Isabel II como reina de Reino Unido. Fue un 2 de junio, día también que eligió hace 9 años el rey Juan Carlos para anunciar que abdicaba del trono de España a favor de su hijo, el príncipe de Asturias, después de reinar desde 1975.
Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Hoy el emérito que reside en Abu Dhabi, pudimos verle ayer, por cierto, junto a la reina doña Sofía, asistieron ambos juntos al enlace del príncipe heredero Jordano en Amán. También un día como hoy, de 1904, nació Johnny Weissmuller, el Tarzán más popular del cine, que participó hasta en 12 películas, la mitad junto a Maureen O'Sullivan, la Jane más recordada.
Jane.
¿Y tú?
Tú. Tarzán. Tarzán.
Sin duda hizo célebre su famoso grito de Tarzán, creado por un especialista de sonido que se inspiró en los cantos tiroleses. Este deportista, uno de los grandes campeones de natación de su tiempo, falleció con 79 años y pese al paso del tiempo su icono aún perdura. Tanto la mona Chita como Boy, su hijo adoptado, nunca fueron más populares que a su lado, y por mucho que hayan avanzado los efectos especiales, nadie saltaba de liana en liana o se lanzaba al agua para luchar cuerpo a cuerpo contra un cocodrilo mejor.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
Y hace hoy 35 años del día en el que esta canción se convertía en número uno en las listas de éxito.
¿Quién me va a curar el corazón?
El corazón partido, uno de los grandes temas de Alejandro Sanz, que probablemente formen parte del repertorio del artista que mañana regresa de nuevo a su gira. Abre así en el pabellón Navarra Arena de Pamplona la segunda parte de esa gira con un concierto que ha cobrado una importante carga de emotividad después de que el pasado 27 de mayo Alejandro Sanz informase en redes sociales de que estaba atravesando una nueva crisis personal.
Tiritas para el corazón de Alejandro Sanz, que parece que las necesita. ¿Y velitas para quién, Belén?
Bueno, pues para alguien que nos va a hacer también retroceder un poquito en el tiempo. Nos vamos a los años 90, al menos así les recordamos los que éramos jovencitos, diríamos, en ese tiempo.
Esto, házelo a la vale, macho.
Aquello con lo que habla es una silla de tijera, de las plegables, y parecía que tenía vida propia porque nuestro protagonista tenía que cerrarla y eso era imposible. ¿Quién era ese payasete que se pegaba con la silla? Estamos hablando de Pepe Villuela, que está cumpliendo en el día de hoy 60 años. Dice que encontró la idea de este gag en Charlie Rivel, el payaso que él veía cuando era pequeño en la tele. Pero los que sean un poquito más jóvenes, bueno, pues le van a recordar en otro papel. En la serie de televisión Aída, haciendo de Chema. Dice que a día de hoy todavía hay gente que le para llamándole así por la calle. Él se siente orgulloso de ese papel, pero asegura que hubo un tiempo en el que le costó asimilar el impacto que estaba teniendo la serie, que le llegó a dar incluso un poquito de miedo salir a la calle, porque todo el mundo se abalanzaba. Fan absoluto del humor, cree que es el mejor remedio para todos los males y que al final nos ayuda incluso a sobrevivir. Ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho radio, ha escrito 6 libros de poemas y con poesía precisamente recorre ahora los escenarios junto a un pianista y un barítono y se atreve incluso a cantar o al menos a hacer los coros. A ver,
¿por qué
él avisa?
Quieren cantar todos, porque todo el mundo quiere cantar.
Es un espectáculo de poesía pero de humor y él avisa: yo canto si queréis. Y la gente dice, sí, sí, sí. Y entonces dice aquello de, vosotros lo habéis querido. Hombre, y luego le deja el papel absoluto al barítono. Él conoce sus limitaciones y sabe que lo de cantar no es lo suyo. Pepe Villuela cumple 60 años. Felicidades. Que nos siga haciendo reír, porque dice
pues
que empezó
sí a
hacer reír porque la gente lo necesitaba. Y yo creo que a día de hoy nos sigue pasando lo mismo.
Pues sí, necesitamos un poquito de humor. El mundo está muy
sí, loco.
Gracias,
Belén. Hasta luego.
Clara Esteban, ¿qué santos celebramos hoy?
Hoy se celebran los santos mártires Marcelino y Pedro. Marcelino era sacerdote de Roma y Pedro era exorcista. Ambos vivieron bajo la persecución de Diocleciano y, como tantos otros mártires, fueron condenados a muerte por su fe. Mientras esperaban su ejecución, difundieron el catolicismo entre los otros presos. Para ejecutarlos, les llevaron a un bosque y les hicieron cavar sus propias tumbas en un lugar que mantuvieron en secreto para que no se recuperaran sus cuerpos como reliquias. Se cuenta que el verdugo se convirtió al cristianismo y fue así como se pudieron exhumar los cadáveres. En España hay 13.916 marcelinos, es un nombre relativo al dios Marte, el dios romano de la guerra, y hay 210.581 pedros, que del latín, como hemos contado en otras ocasiones, este nombre significa de piedra. Y también hoy se celebra San Dictino, fue obispo de Astorga en el siglo V, en principio era priscilianista, una doctrina cristiana ascética predicada por Prisciliano en el siglo IV, y que después se convirtió al catolicismo. Era hijo de Sinfosio, que seguramente fue obispo de Orense. Ambos, padre e hijo, terminaron por renunciar a esa doctrina, al priscilianismo. Y Dictino incluso rechazó todos los escritos, que habían sido muchos, que había hecho a favor de aquella herejía. Se supone que la reliquia de su cabeza está en la catedral de Astorga. En España hay tan solo 63 hombres con este nombre, Dictino, que es de origen griego y que significa red.
Vaya, red, curioso. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hace 100 años que Ernest Hemingway pisó por primera vez Madrid, frecuentó todo tipo de bares y restaurantes, disfrutó de las corridas de toros y de lugares como el Museo del Prado, el Retiro o la Sierra de Guadarrama. Muchas experiencias que marcaron al escritor en estas visitas a la capital desde aquella primera llegada en mayo de 1923. Y como muchos de estos sitios, como el Museo Chicote o la Cervecería Alemana, siguen funcionando, en el Eje de las Letras se han organizado desde junio y hasta noviembre diferentes actividades para rendir homenaje al escritor norteamericano. Hoy vamos a conocer todos los detalles de esta programación.
¡Ya llegó el viernes!
¿Pero por qué? ¿Por qué montáis este escándalo?
Porque es viernes.
Pero llueve.
¿Y qué? Pero es viernes.
¿Y qué? ¿Qué tienen de especial los
pues
viernes?
Pues que no va a sonar el despertador, la alarma.
Pero eso será mañana. Mañana coges y dices que bien, que sábado. Pero hoy es viernes.
No,
pues ya
pero
está.
Es que mañana en la soledad de mi hogar no puedo hacerlo.
¿Cómo que no? Claro que puedes hacerlo. Otra cosa es que nadie te escuche. Pero
claro,
viernes,
aquí
pues ya
estoy
está,
con vosotros.
Es viernes.
Hay gente que me escucha al otro lado, que no son mis vecinos.
Los viernes son iguales que los lunes, que los martes. ¿Qué nos diferencia?
No sé, es que a mí me gusta compartir con vosotros, porque mis éxitos son los tuyos.
Pues ven a trabajar mañana. Mañana vienes a trabajar y dices ¡sábado! ¡Oh! Te cuelas, no sé, en cualquier programa que... Mira, si no, en el de Honorato del cine.
No, en el mío no entra.
¿Por qué?
Manu tampoco me deja.
No.
Alipio, en el de Alipio.
En el de Alipio.
Alipio tiene
problemas. Sí, sí.
Vale.
Claro.
Pues nada, bueno.
Alipio, cuando esté hablando de las enfermedades y de los consejos saludables.
¡Sábado, alegría!
Por favor.
¡No te corre humo!
Tremendo. ¿De qué va hoy el ratito de hoy? Seamos un poquito serios.
Hoy... lo más inmaduro, como es mi caso.
Oye, su programa.
Lo más inmaduro que has hecho siendo adulto.
Madre
o
mía.
Esa chiquillada que has visto hacer a alguien que ya tenía pelos en las axilas. Fue esa vez que en una reunión, en una reunión de trabajo, te sí. picaste con un compañero y le respondías todo el rato con habla chucho que no te escucho. Fue esa vez... que te escondiste entre dos coches para no saludar a un conocido. Fue esa vez que empujaste a todos los niños de un cumpleaños para coger los caramelos y los chuches de una piñata. Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117. La vía de contacto, la que quieras. WhatsApp o Telegram.
Pues aquella vez que te pegaste con la tuna, que sí, claro, es que, en fin.
Y, por cierto, tenemos ganadora del concurso.
Fantástico.
Gracias, de verdad, gracias. No os merezco.
Carlos Honorato.
Ay, calla, Chucho, que no te escucho. Yo por hacer cosas inmaduras.
Te has puesto, o sea, mientras el uno está desbordante de alegría, no sabemos por qué, porque es viernes.
Ya, ya.
Que es, a ver, tiene que trabajar igual.
Que esto hay que contarlo.
Tú vienes tétrico.
Esto hay que contarlo.
¿Por qué traes esto?
A ver,
por
hemos
favor.
Hecho unas pruebas con el dron.
Sí.
Y resulta que me vienen unas fotos. Mira. ¿Ves?
Sí.
El dron que salía.
Ahí lo, sí.
Me manda a través del satélite una foto y me he quedado helado. Hay un edificio en Madrid que tiene forma de ataúd. Cuando digo ataúd, es un ataúd, ¿eh?
Sí, señor.
No. ¿Que no lo creéis? Pues
ya.
En @buenosdiasum en nuestro Twitter veis esa imagen tomada desde el dron de un edificio emblemático de Madrid.
Sí, sí, sí.
Que tiene forma. Pues eso.
De ataúd.
¿De ataúd? No, 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 no nos andemos con contemplaciones.
Mal rollo, mal rollito.
Mal,
mal.
¿Y de qué edificio se trata?
Bueno.
Pues hay tres opciones. Puede ser el Teatro Real, puede ser el Senado o puede ser el Museo Reina Sofía.
Hoy te van a zurrar, pero bien. Pero bien, compañero.
¿Por qué?
Porque sí, porque es.
Oye, pues habrá gente
zurrar.
Que lo sepa y gente que no lo sepa.
Uy, 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 uy.
¿Es así?
¿O qué? Eso está claro.
A ver, tú, porque estás puesta de muchas noticias, tenemos una sección de Madrid Misterioso, tenemos a Belén Almonacid con su Madrid del Pasado, que también hace referencia a cosas, y sabes, ¿eh? Claro, mola más.
Y tú también.
Yo también. Pero, ¿lo sabrá todo el mundo?
Bueno,
vamos a verlo.
Vamos a comprobarlo, claro que sí. Es tan sencillo como entrar en @buenosdiasom, observar el edificio.
¿Tú crees que será hoy mi tumba? No. Teatro Real.
No, no, por Dios.
Senado o Museo Reina Sofía.
Hay que observar bien.
Yo he estado en los tres,
detalles.
¿Eh? He estado en los tres. Y aquí estoy. O sea, no pasa nada.
Y tú lo
no
dices.
No me pasa nada, de momento. Bueno. A ver, a la 1:05 damos la solución.
Perfecto. Mientras tanto, todo el mundo a votar. De entrada hay que entrar en @buenosdiasom, ver la fotografía porque es verdad.
Y la foto está tomada,
que
desde el dron, no. Vamos, no hay ni trampa ni cartón, no está retocada.
Es muy, muy curioso.
No
y luego,
está retocada.
Oye, pues decidimos que lo sabemos, vamos directos a la respuesta. Que lo intuimos, pues votamos por lo que creemos.
Eso es.
Que no tenemos ni idea.
Pues al tuntún.
Pues probamos suerte, como los exámenes tipo test.
Que lo mismo te
si
toca.
Pueda.
Tienes un 33,3% de acertar.
Claro que sí. Carlos, que hoy además nos vamos de viaje.
A Hawái.
Toma ya.
Claro, el otro día estuvimos en la India, me acordé de la canción de Mecano, Hawái, Bombay. Digo,
no, está
pues ya
bien,
está.
Está muy bien.
Pues voy a Hawái.
Playita, bien, buen
bien,
tiempo.
Bien. Bañador.
Bien.
Bien,
sí,
sí,
porque es que estábamos pidiendo lluvia, pero es que aquí
no.
O te quemas o te ahogas, o sea, no tenemos un término medio. Ahora que ya está bien, ya ha llovido,
sí.
Ya bien, ahora que pare un poco, pues
que
no.
Pare un poquito.
Pues no.
Bueno, pues hoy a Hawái en 4 o 5 minutos, que hacemos los viajes cortísimos, sin escalas y pum, ya
y
está.
Con poco de equipaje, que
poquísimo.
No hace falta mucha ropa.
Pues eso mismo.
Estupendo.
Lo haremos en la última hora.
Claro que sí, con viaje sonorato. Mientras tanto, todo el mundo a votar en el reto de agudeza visual de Carlos. Y vienes dentro un ratito,
vale,
y me cuentas.
Te cuento cómo van las votaciones.
Venga, hasta ahora. Pues tal día como hoy, en 2007, Laura Pausini se convertía en la primera mujer en la historia que conseguía realizar un concierto en el conocido estadio de San Siro, en Milán.
Mis penas eran alegrías, son amores esporádicos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro, 100 años leyendo juntos.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues el turismo sigue creciendo en la Comunidad de Madrid. El pasado mes de abril, solamente en ese mes, recibimos a más de 665.000 turistas internacionales. Luego habría que hablar de los nacionales. Son cifras que demuestran, pues eso, que nuestra región está de moda dentro, pero también fuera de España. Tenemos ya con nosotros a Marta Rivera de la Cruz, que es consejera en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, importante valorar estos datos muy positivos para nuestra comunidad.
Bueno, realmente son unos datos fantásticos. Tengo que decir que son un poco mejores de la estimación que habíamos hecho nosotros comparando con datos del año pasado y de otras series históricas, pero realmente es que son unos datos muy, muy buenos. Y hay un dato que es muy importante, que es el dato del gasto turístico. ¿A qué se trata tanto de que aumente el número de turistas? Que por supuesto que también, como que esos turistas pues dejen más dinero en las arcas madrileñas. Este mes de abril han sido 1.075 millones de euros.
Que no está nada mal, ¿eh?
Pues es mucho dinero. O sea, nosotros nos habíamos hecho una estimación optimista de rozar los 1.000 y nos hemos quedado algo cortos. Y el gasto por persona y día son 336 euros. Teniendo en cuenta que la media nacional son 173, pues está claro que Madrid sigue a la cabeza del turismo de calidad.
Bueno, ¿qué nacionalidades son las que más nos visitan?
Pues los principales, los más interesados por Madrid son los norteamericanos. Ya ha pasado en otras series, lo siguen los mexicanos y después los turistas franceses. Hay un aumento de visita de italianos, también de turistas de Países Bajos, pero estos tres países, Estados Unidos, México y Francia, son los que se llevan la palma.
Bueno, ¿y qué es lo que más les interesa? Porque es verdad que Madrid se ha convertido en un referente de patrimonio artístico y cultural, pero también de turismo de ocio, de turismo de negocios, de turismo de compras. ¿Qué es lo que más les interesa a los extranjeros?
Yo tengo encuentros periódicos que me interesan mucho con los conserjes de los hoteles, porque son los que nos dan esa foto fija de lo que están
haciendo. Claro.
Bueno, en primer lugar, gastronomía y vinos. Cada vez hay más turista que viene buscando vinos, la experiencia enológica. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con patrimonio. Ya hay mucho turista que repite, y entonces ya ha visto el Museo del Prado, ya ha visto el Thyssen, ya ha visto el Reina Sofía, y entonces quiere museos más desconocidos y pide en los hoteles que les recomienden otros museos más desconocidos. Les interesa también cada vez más la región, sobre todo las tres ciudades patrimonio, tanto San Lorenzo del Escorial como Aranjuez, como Alcalá de Henares. La posibilidad de hacer tours a otras ciudades, como puede ser Ávila, como puede ser Toledo. No olvidemos que al final Madrid lo que se convierte es en un nodo turístico que alcanza ciudades que no están dentro de la comunidad autónoma, y es fantástico que esas ciudades se sirvan de buen momento de Madrid también para aumentar sus visitas. Y después sí que hay un interés creciente por los eventos, por los diferentes eventos musicales, conciertos, por supuesto grandes eventos deportivos. En fin, creo que simplemente el turista cada vez sabe más a lo que viene. O sea, después sí. Se deja aconsejar, pero sí tiene unos intereses ya prefijados cuando aterriza en Madrid.
Bueno, supongo que para usted, como consejera de Cultura, Turismo y Deporte, dejar el cargo con estas cifras debe ser una satisfacción personal. Recuerda a todo el mundo que dejará usted de ser consejera para pasar al ayuntamiento, deja usted la comunidad y pasa a la política municipal.
Bueno, evidentemente es bonito despedirse con cifras buenas, porque muchas veces te decepciona la última entrega. A ver, yo creo que en turismo, igual que en casi todo en la vida, lo que hay que observar son las tendencias, no el dato concreto de un mes, pero sí reconozco que me satisface especialmente que las cifras de este mes hayan sido excepcionalmente buenas y cerrar el ciclo así, con unos datos de los que se puede presumir.
¿Sabe usted ya qué papel va a jugar dentro de la política municipal? Lo digo porque ya sabemos que Inmaculada Sanz, que va a ser la nueva vicealcaldesa de Madrid, hay que constituir ahora el resto de cargos, pero ya le ha dicho el alcalde Almeida si tiene reservada alguna concejalía para usted.
No, todavía no, y bueno, pues yo creo que el alcalde ahora está conformando su gobierno y estoy segura de que nos colocará a cada uno en el lugar donde él crea que podemos hacer un mejor servicio a la ciudad de Madrid, que es de lo que se va a tratar a partir de ahora.
Bueno, no puedo remediarlo, le tengo que preguntar a usted por ese adiós a la política de Inés Arrimadas. Usted estuvo muy vinculada al Partido Ciudadanos y supongo que habrá seguido un poco esta trayectoria tan da mucha pena que Inés Arrimadas deje la política, porque gente tan válida con un discurso tan coherente, da mucha pena que deje la política.
Bueno, yo tengo que recordar que además de compañera de Inés Arrimadas, que fui en su momento, pues después seguimos siendo amigas y seguimos teniendo una buena relación. Y, por supuesto, yo respeto muchísimo la decisión que ha tomado. Creo que ella ha sido siempre muy elegante en las formas. Creo que ayer también hizo un discurso muy bonito y muy, muy emocionante. Y a mí lo único que me queda, ya lo he hecho, por supuesto, con ella, pero desearle lo mejor, y además creo que se merece lo mejor.
Un poco lo que ha pasado también con Begoña Villacís, ¿no?
Evidentemente, son personas a las que aprecio muy al margen de la política, y por supuesto que les deseo que escojan el mejor camino, y además, como son personas inteligentes y válidas y trabajadoras, estoy segura de que hagan lo que hagan, lo harán muy bien.
Bueno, Marta Rivera de la Cruz, consejera todavía en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena por esas cifras. Deja usted el turismo madrileño muy en alto. Y le deseamos muchísima suerte en esta nueva andadura en el Ayuntamiento de Madrid, que seguro que le va a ir estupendamente bien.
Muchísimas gracias. Además, también quería agradecerte a ti, a todo tu equipo y, por supuesto, a los oyentes de tu programa la atención que han puesto a nuestro trabajo durante estos 4 años, el cariño que nos habéis demostrado siempre y el respeto y la ayuda en los momentos, y por supuesto tengo que recordar la pandemia, que fueron tan difíciles para Madrid y que fueron también tan difíciles para nosotros a la hora de trabajar.
Bueno, pues aquí seguiremos en contacto, esta vez desde el Ayuntamiento. Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias, un abrazo.
Un beso enorme.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado 5 horas apasionantes en el partido de la onda. Desde las 6, deporte madrileño en estado puro. Tenemos doble ración por el ascenso a segunda. El derbi Barça B, Castilla. Y el Real Sociedad B, Alcorcón. En clásico de fútbol sala arrancan las semifinales Barcelona-Movistar Inter. Y además el Naval Carnero en su sueño de ascender a Primera Federación. Síguenos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En 1923, el escritor norteamericano Ernest Hemingway visitaba por primera vez Madrid. Estuvo en nuestro país hasta en 20 ocasiones más. Muchos de sus lugares favoritos de la capital siguen en pie. Como va a mostrar el programa conmemorativo 100 años de Hemingway en España, que arranca este mes de junio, Gloria Talavera, en el recientemente bautizado Eje de las Letras.
Sí, las primeras actividades de este programa están integradas dentro del Festival Cultuletras que ha organizado el Barrio de las Letras y hoy estamos con la Asociación precisamente de Comerciantes de este lugar, con Pascual Medel, que nos cuente precisamente qué se va a hacer, ¿no?, en estos primeros días de junio. Buenos días.
Bueno, estamos inmersos totalmente en Cultuletras, que se está celebrando desde el día 1 hasta el día 4 de junio. Hay 96 actividades culturales relacionadas con todas las instituciones y entidades culturales del barrio y con los comerciantes de nuestro barrio. Y dentro del programa de 100 años de Hemingway en España, que organiza Soy de la Cuesta con nosotros dentro del recién generado Eje de las Letras, nosotros tenemos dos actividades. Esta tarde Se celebra una charla de toros, libros y toros en la caseta 22 de la Cuesta de Moyano, y durante todo el evento de Cultuletas, desde ayer estamos celebrando una ruta gastronómica por distintos locales de hostelería del barrio basada en los personajes de Hemingway.
Una ruta gastronómica que ya me han contado que está teniendo éxito, ¿no? Con diferentes tapas, con cócteles, con raciones y hasta el desayuno y un menú de aperitivo, todos inspirados, bueno, en el escritor, en este periodista norteamericano, su paso por España, y participan pues grandes instituciones, ¿no? Como ese Museo Chicote o la Cervecería Alemana.
Sí, la Cervecería Alemana, el Gran Hotel Inglés con su coctelería, la Cervecería Los Gatos, que es un mítico. La verdad es que participan locales de todo tipo y con mucho, con mucha enjundia, que diría un castizo.
En Cultuletas también se va a ofrecer la Toría del Iceberg, ¿no? Un taller de escritura express gratuito impartido por Antonio Romar en la sede de Talleres Fuente Taja. ¿Qué se va a hacer durante el desarrollo de esa actividad?
Bueno, Fuente Taja, que es una escuela de escritura creativa que está en nuestro barrio, sí que acoge unas actividades súper interesantes, como una jornada de puertas abiertas para saber lo que es una escuela de escritura creativa y un taller sobre la escritura, sobre el poder del iceberg, que basado en una obra de Hemingway, y sobre todo para coger referentes de cómo escribía Hemingway. Es muy interesante porque es un taller express de una hora, hora y media, y para todo aquel que quiere adentrarse en el estilo de escritura de Hemingway, me parece una actividad chulísima.
Pascual Medel, bueno, pues hay que consultar, ¿no?, vuestra página web, porque ahí decíamos 96 actividades programadas.
En cultuletas.com podéis encontrar todo el programa, lo podéis descargar en los códigos QR que encontraréis en toda la cartelería que está distribuida en establecimientos y entidades, y sí, hay de todo tipo de actividades, visitas guiadas, conciertos en la vía pública, mercados artesanales, hay de todo, podéis encontrar de todo.
Hay que mirarlo. Muchísimas gracias al representante de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, pero también os quiero presentar a Ramón Buckley. Él es experto en literatura española moderna y norteamericana, está especializado también en Hemingway y tiene una razón, porque tu padre y Hemingway trabajaron juntos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y tú has preparado, ¿no?, para el mes de septiembre una ruta que habéis denominado Por quién doblan las campanas, que recorre escenarios de la Sierra de Guadarrama. ¿Por qué ese lugar?
Hombre, yo creo que es el lugar más simbólico de todo lo que escribió Hemingway, porque Hemingway escribió varias novelas sobre España, pero quizá Por quién doblan las campanas, aunque ha sido muy cuestionada. Bueno, la novela fue el gran bestseller del mundo en esa época, al final de la Guerra Española, principio de la Segunda Guerra Mundial. O sea que fue muy, muy, muy especial. Entonces, lo que yo he hecho es, siguiendo lo que mi padre y Hemingway me contaron, es hacer una ruta, lo que hoy en día se llama trekking, pues un trekking que arranca desde la Venta Arias, del puerto de Navacerrada, y vamos pasando, haciendo una ruta larga que va de la España, por decirlo algo, de la España republicana al lado nacional, es decir, hacia el lado de La Granja y Segovia, todo lo que era la España nacional. Y yo pues les voy llevando de un sitio a otro, les voy leyendo lo que ocurrió en cada sitio, y bueno, yo me lo paso muy bien y espero que la gente que viene conmigo pues también.
Pues muchísimas gracias a Ramón Buckley, que también forma parte de esta experiencia de Hemingway. Y vamos a terminar con Lara, que representa, ¿no?, a Yo Soy la Cuesta, y me ha encantado una iniciativa que tendrá lugar más adelante y que se enclava en el 24 de noviembre, una Run Experience, en la misma habitación número 7 del Hotel Aguilar, ¿no?, en la carrera de San Jerónimo, donde se alojó Hemingway por primera vez aquí en Madrid.
Hombre, pues sí, hemos montado un programa delicioso, la verdad, con muchísimo cariño, porque es que porque en doblar las campanas sale la Cuesta de Moyano, ese Robert Jordan con María, que va paseando por el Retiro, va por la Feria de Libros de Moyano, centenaria casi. Así que una de las cosas es, en el Hostal Aguilar, que además está regentado por una familia que lleva casi desde que estaba Hemingway, vamos a hacer una acción especial en la habitación, inspirada en el relato La Capital del Mundo, que es un relato que Hemingway, estando en el hostal, en el comedor, veía a los camareros del hostal cómo ellos habían venido a Madrid a ser toreros. Entonces, entre desayuno y comida, ellos hacían así en el comedor, como toreando un toro, ¿no? Jugaban a torear. Y Hemingway, pues viendo eso, pues escribió ese relato tan bonito, cuyo protagonista es Madrid y un chico llamado Paco. Ya no puedo desvelar más, pero el 24 de noviembre haremos algo especial para que la gente llegue a esa habitación, escuche el relato, lo viva. Y bueno, ya no os puedo contar más, ¿vale?
Pues Lara, aquí lo dejamos. Hemos dado algunas pinceladas de este amplio programa que arranca en el mes de junio, pero que se va a prolongar, como habéis escuchado, hasta noviembre.
Muy bien, pues ahí lo tenemos apuntado. Hay tiempo, pero hay que visitarlo, claro que sí.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La noche del 3 de junio de 2017, un joven español, Ignacio Echeverría, estaba en Londres. Iba a reunirse con unos amigos cuando de pronto vio a un hombre que atacaba a una mujer. Ignacio entonces se subió en su monopatín y se lanzó en su ayuda. La mujer, de nacionalidad francesa, sobrevivió al ataque, en un ataque con arma blanca de alguien que luego se supo que era un terrorista. Lo hizo, lo de sobrevivir, gracias a la intervención de Ignacio, pero él perdió la vida. Es una historia que todos recordamos perfectamente y que convirtió a Ignacio Echeverría en el héroe del monopatín. Ahora se cumplen, como digo, 6 años de su muerte y va a tener lugar una exposición permanente en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación, en Las Rozas. Una exposición que tiene mucho que ver con su vida y sobre todo con los reconocimientos que ha recibido su familia después. Joaquín Echeverría es el padre de Ignacio. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esa exposición?
En esa exposición van a estar expuestas varias de las de los reconocimientos que recibió Ignacio. Para nosotros, el tener eso en nuestra casa, esas cosas en nuestra casa, no tiene ningún sentido cuando si están expuestas y hay personas que las ven. Y que se paran a pensar en cómo era Ignacio, cómo vivió y cómo murió, pues podría ser útil para esas personas. Ahí va a estar la George Medal, va a estar la Gran Cruz del Mérito Civil, van a estar los reconocimientos de los cuerpos superiores de policía británicos, va a haber el trofeo del Campeonato de España de Surf, la réplica, porque sí. En forma de almadreña. Porque pasó a llamarse el campeonato con su nombre, pasó a llamarse la vaca gigante Trofeo Ignacio Echeverría, una serie de cosas. También va a haber unos paneles en los cuales se van a recoger cosas relativas a su muerte, sobre todo, ¿no? Y bueno, eso va a estar, tiene vocación de exposición permanente en la parroquia y es lo que va a estar allí.
Bueno, han pasado 6 años desde que nos dejó Ignacio. Nadie se ha olvidado de su hazaña, todos lo recordamos perfectamente, pero ¿cómo habéis vivido la familia este vacío que os dejó desde hace ya, pues eso, 6 años?
Bueno, Ignacio en nuestra familia sigue muy presente, nos acordamos mucho de él, y bueno, y nos dejó muy buenos recuerdos, y pasado el tiempo, los primeros momentos, pues evidentemente teníamos una cierta conmoción, un cierto shock, pero pasados esos momentos, bueno, pues los recordamos con alegría y con la satisfacción de pensar que Ignacio hizo lo que quería hacer era una cosa buena y pensamos que valió la pena.
Bueno, creo que habéis comenzado un proceso. Supongo que primero va el proceso de beatificación, porque vuestra intención es conseguir la canonización de Ignacio.
Bueno, sí, en un momento nos preguntaron si queríamos que Ignacio entrara en este proceso.
Sí.
Yo pensaba que no tenía nada que ver con nosotros eso, que esos procesos sean independientes. Pero bueno, estos procesos nos explicaron que necesitan que alguien lo promueva, puesto que en el cielo hay miles de millones de santos y no se los puede reconocer a todos en la tierra. entonces que había que escoger algunos que fueran ejemplares desde algún punto de vista, que fueran útiles. Entonces, nos animaron a hacerlo y hemos creado una asociación para intentar unir fuerzas y que nos ayudaran a sacar adelante el proceso. Y sí, estamos en la fase en la que hay un postulador, que es una persona con competencia para hacer ese trabajo, y ese postulador que ha contratado la asociación está reuniendo testimonios de su vida como cristiano, vamos a decir, ejemplar, y también testimonios de personas a los que inspira y que de algún modo se encomiendan a él o piensan que es digno de ser elevado a los altares.
Claro, porque no solamente hay que fijarse en esa heroicidad final que consiguió salvar la vida de una mujer a cambio de la suya, sino que supongo que hay que observar toda la vida anterior de Ignacio, que sí estuvo muy vinculada y muy vivida acorde con la religión.
Sí, bueno, Ignacio era una persona especialmente devota. En nuestra familia pues era singular, no era diferente a los demás. Él es un hombre que tuvo muchas dificultades, tenía sus dificultades para conseguir sus objetivos, y se marcaba los objetivos y muchas veces no salían a la primera. Yeah. Y yo creo que su vida de fe lo hacía, se apoyaba en sus fracasos para intentar superarlos, y su vida de fe era muy importante para él.
Bueno, en ese proceso, que podemos recordar incluso si alguien quiere aportar algún tipo de testimonio, puede hacerlo perfectamente. En ese proceso, creo que las cosas varían dependiendo de la manera de morir de la persona a la que, en este caso, se aspira a canonizar. En el caso de Ignacio, yo creo que entra dentro del capítulo de los mártires.
Bueno, Ignacio podría entrar dentro del capítulo de los mártires, pero el Vaticano ha abierto un mes después aproximadamente de su muerte, abrió un nuevo camino de santidad, que es el que entregan la vida por los demás. Entonces, esta disposición de la Iglesia Católica tiene muy pocas causas, porque esta es de 2017, este camino. Y aparentemente Ignacio, eso lo decidirá el postulador. Yo de derecho canónico no sé una palabra, pero Ignacio aparentemente entraría en el capítulo de las personas que, en este nuevo capítulo, de las personas que dan la vida por los demás. Los mártires, los que son reconocidos como mártires, no necesitan ningún tipo, son santos directamente si son reconocidos como mártires. Y en el caso de Ignacio probablemente no entre como mártir, entre por el capítulo de las personas que dio la vida por los demás, y entonces tiene que seguir el proceso habitual, tiene que ser reconocido por la Iglesia, si lo llega a ser, como siervo de Dios, con lo cual pasaría a ser venerable. Pero para ser beato hace falta que se le reconozca un milagro, y para ser santo necesitaría dos.
Bueno, ¿y tenéis noticias de alguien que haya dicho, hombre, yo me encomendé a Ignacio, pedí su intercesión y puedo demostrar de alguna manera que me ayudó a conseguir lo que yo estaba pidiendo?
Sí, bueno, hay muchos testimonios de personas que se encomiendan a él y de personas que manifiestan haber recibido favores. Antes de que habláramos públicamente de la causa, antes de que iniciáramos la causa, ya me había escrito personas contándome que le habían pedido tal cosa o tal otra, y que se lo había concedido. Hay un caso de una persona que me escribe y me dice: me van a hacer una intervención del corazón. Tengo una situación muy mala, reza por mí. Y le dije, bueno, pues se lo pediré a Ignacio. Pasados unos días me escribió en WhatsApp y desde la habitación me dijo: estoy ya en la habitación, me han abierto el corazón y las cardiopatías que me habían detectado no estaban. Entonces yo creo que es un milagro, yo creo que Ignacio ha hecho un milagro. Bueno, luego yo sé que por esa persona han rezado cientos de personas, incluso un obispo, el obispo de Valencia, le pidió por su salud en una misa. O sea que si se produjo realmente un milagro, no sé a quién se le podrá atribuir el milagro, pero vamos, esa persona en ese momento tenía ese sentimiento.
Bueno, son procesos, hablamos de procesos largos, hablamos de procesos, hombre, que no son siempre fáciles, hay que comprobar muchas cosas, no estamos hablando de algo que sea, en fin, una cosa de un día para otro, porque no debe ser así. Así que, bueno, ese proceso seguirá. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, Joaquín, quienes quieran aportar algún tipo de testimonio?
Bueno, yo he publicado y he compartido por WhatsApp la dirección del postulador de la causa para que se le puedan mandar testimonios. Entonces, he dado una dirección de correo electrónico para que se le pueda escribir en, estoy buscándolo, para que se le pueda escribir al postulador y darle y enviarle el testimonio, ¿no?
Sí.
Por correo electrónico, que es el procedimiento más ágil, bueno, para eso hace falta que esté escrito, mecanografiado,
claro,
manualmente,
sí,
pero que esté firmado con firma autógrafa, fecha, DNI, etcétera, de la persona que se identifica. Entonces, la dirección de correo electrónico es postulacionignacioechevarria@gmail.com.
Bueno, yo creo que muy muy fácil, postulacionignacioechevarria@gmail.com.
Eso es.
No tiene ninguna complicación, lo digo por si algún oyente, nunca se sabe, quiere aportar algún dato. De momento tenemos esa exposición que comienza mañana en Las Rozas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación, donde queréis compartir con todo el que quiera acercarse, bueno, no solamente los reconocimientos nacionales, es que a Ignacio se le reconoció su hazaña en muchísimos lugares fuera de nuestro país.
Bueno, Ignacio tiene el Reino Unido.
Sí.
La reina le da la George Medal, que es, sí, bueno, es el mayor reconocimiento posible a un civil en el Reino Unido, pero además de eso los cuerpos de seguridad de Londres
se
han unido por primera vez para dar reconocimientos con motivo de dárselo a Ignacio. Se lo dieron a otras personas simultáneamente, pero vamos, nunca se habían reunido para hacer los tres cuerpos a la vez ese reconocimiento. Y los cuerpos superiores de policía del Reino Unido también se reúnen para dar un reconocimiento. Cuando llaman a mi hijo Enrique y le dicen que tienen este reconocimiento, le dicen, ¿os parecerá poco ya después de la George Medal? Evidentemente no nos hace poco, y más teniendo en cuenta que nunca se habían unido todos los cuerpos y esa vez se incorpora a Escocia, que acababan de hacer un referéndum para independizarse. Sin embargo, el Cuerpo Superior de Policía de Escocia se une a hacer el reconocimiento que nunca habían hecho conjuntamente.
Bueno, en esa exposición vamos a poder ver también algún objeto emblemático de Ignacio. Estoy pensando en el famoso monopatín.
Bueno, vamos a ver. Ignacio, a lo largo de su vida, habrá usado unos 40 monopatines.
Claro.
Supongo más. Y regaló muchos de los que estaba usando, los regaló. Pero en mi poder quedaron 5 monopatines, me parece que son. En mi poder, bueno, también en poder de alguno de mis hijos, se los he requisado.
Claro.
Entonces, uno de los monopatines quedará expuesto en esa exposición permanentemente. Y es un monopatín que usó Ignacio. Y bueno, el monopatín con el que muere está en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, y está ahí expuesto.
Sí.
Y otro estará, bueno, otro está en el instituto donde estudió, y otro estará expuesto en el Museo de la Guardia Civil de Navas del Rey. Es un museo no oficial de la Guardia Civil, tremendamente lleno de cosas,
sí,
porque mucha gente dio mucho cariño y dio cosas de sus parientes, algunos víctimas. Es impresionante. Bueno, pues ahí quieren tener expuesta un monopatín de Ignacio y estar expuesta allí también.
Bueno, y todo lo demás que nos va a recordar la hazaña de este joven ahí en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación en Las Rozas. Joaquín Echevarría, muchísimas gracias.